capítulo 12, un año de MangoCast. Acá estamos en la casa del amigo Luis Corbalán, disfrutando del calorcito que sale de la parrilla, un asadito espectacular y de una... ¿Qué cerveza trajiste, Miguel?
Pilsen y Brahma.
Pilsen y Brahma, rascaste, Miguel, pero bueno. Luis Benítez, ¿cómo te va?
Andamos, ¿qué tal audiencia?
Miguel Balcevich.
Arf, arf, ¿cómo están todos?
Rolando Natalicia.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos?
Luis Corbalán.
Audiencia, ¿cómo están?
Bueno, estamos en el capítulo 12 de MangoCast. La idea del capítulo 12 es hacer un análisis, una evaluación del año 2009 y un poco las predicciones para el 2010. Entonces, empezamos con la pregunta del día. Aclaro que yo ya le adelanté a los muchachos la pregunta del día, así que tienen que tener toda una respuesta relativamente coherente. Vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a empezar con Rolando, que es el que siempre empieza con los temas mobile. Rolando, la pregunta del día es la siguiente: ¿cuál es la noticia, evento, tecnología, invención o lo que quieras de 2009 que pensás que más impacto va a causar en los próximos 2 o 3 años, siempre hablando en el área de tecnología?
No me robe la mía, por favor.
Y es que lo que pasa es que este año muchas de las cosas que hoy vemos fueron ya anunciadas años atrás, ¿verdad? De una u otra manera, y simplemente fueron implementaciones ejecutivas.
Sí.
La de este año del mundo móvil es WebOS. Que se anunció.
WebOS. Es la que cree que va a tener más influencia.
Dice que es la que fue, que este año dentro del móvil salió y este año se anunció, fue WebOS.
Bueno, no, espera, pero la pregunta es...
Pero va a tener una relevancia en los años siguientes, lo dudo mucho, porque así como están las cosas, no se ve un futuro muy, muy halagador.
Bueno, voy a repetir la pregunta. Una novedad, noticia tecnológica, no importa el ramo, si es mobile, PC... procesadores, lo que sea.
Los mayas,
pues. Una noticia tecnológica... Windows 7. Es la que crees que va a tener más...
Windows 7 que va a tener impacto definitivo en el resto de la industria.
En los próximos 2 o 3 años.
Qué buena improvisación.
Ah, sí. Espectacular.
Está clarísimo.
Todo espectacular.
No, ¿sí? Hay otra.
Miguel Balcevich, tu respuesta a la pregunta del día.
Yo creo que va a ser HTML5, CSS3. Y la combinación con las nuevas potencias de navegadores con el JavaScript va a cambiar cómo se ve la web hoy día.
¿Va a cambiar cómo se ve la web?
Totalmente. Todos los sitios.
¿Qué tiene HTML5 de nuevo? Que yo...
Bueno, básicamente lo que potencia mucho, realmente no sé mucho de este tema, pero sé que está muy orientado a lo que vos ves hoy en las páginas de esta tipo Ajax que van cambiando frente a tus ojos. Bueno, el HTML contempla todo eso, incluso llegan hasta el punto de crear un pequeño sandbox para el JavaScript para que pueda acceder a tu file system local.
Eso es fuertísimo.
Fuertísimo.
Como eso va a cambiar mucho también la forma en que se desarrollan programas.
Totalmente, porque el problema con las aplicaciones web era que no tenían acceso a tu escritorio.
Claro.
Bueno, en esto ya está contemplado eso. La capacidad de acceder a la máquina local. No sé si van a tener acceso a dispositivos como el audio, ¿verdad? Pero sí tienen acceso al file system. Lo que va a posibilitar que las aplicaciones web se comporten como aplicaciones de escritorio. Lo que no solamente va a revolucionar el ambiente web, sino también las aplicaciones, cómo se desarrollan las aplicaciones de escritorio, que probablemente van a ser servicios, páginas web que corren en tu escritorio como una aplicación, pero realmente son aplicaciones web.
Y una pregunta relacionada, ¿hay ya algún navegador que soporte HTML5, CSS3?
Uy, no sé.
Firefox.
Firefox estaba adaptándose del CSS3, ¿verdad? Pero no sé.
Lucho Benítez, por fin 2010, el año de Linux en el desktop, ¿por sexto año consecutivo o no?
¿Linux?
Linux en el desktop, el año de Linux en el desktop, no. Por sexto año consecutivo.
No, nada que ver, o sea, desktop no existe Linux. Lo único que te puedo decir, yo creo que lo que va a cambiar es el anuncio este diciembre del G-Phone. O sea, que se va a lanzar en enero, 5, no sé.
¿El G-Phone?
Sí.
Google Phone.
Ah, Google Phone.
Yo creo que eso va a cambiar mucho el mercado de muchas cuestiones. Obviamente, va a ser mucho más marcado el tema de la tendencia de ir a mobile, con todo este tema de huevo ese. No creo, por ejemplo, Oracle Sun, por ejemplo. O sea, eso va a tardar por lo menos 1 o 2 años para estabilizarse y para ver qué es lo que van a hacer.
Luis Corbalán.
Yo me salgo un poco del tema software y del tema mobile. Instalo un tema que a mí me sorprendió mucho los últimos tiempos. Y acá estamos con un ejemplo. Estamos entre 4 o 5 acá y tenemos 3 nodos. La revolución que están causando las nodos. Yo veo hoy en día nodos hasta el panchero de la esquina ya tiene la nodo. La evolución que tuvo en estos últimos tiempos y el impacto que yo creo que va a tener en el 2010 este tipo de equipos, para mí marca una tendencia, marca un futuro. A mí me sorprende muchísimo realmente que en donde me vaya vea a alguien sentado y saca una nota. No sé si alguien alguna vez se puso a analizar qué impacto tuvo a nivel mundial. Los equipos no hubo, o sea,
esa fue la predicción del MIA de 2009.
¿En serio?
Sí, claro, íbamos a tener netbooks con banda ancha.
Modo en 3G.
A mí me sorprende, yo estoy sorprendido.
Fue una predicción, yo tengo anotado.
Porque la netbook, ¿no? Vamos a decir, a precio bajo, muy portátil, y con un modo en 3G, ahora ya en Paraguay, a precio de pago. Hace que sea accesible para nuestra gente tener una computadora que pueden llevar a casi cualquier lado y navegar, vamos a decir, como se dice, de sachet. En vez de comprar el shampoo de un litro, comprar la sachet con la plata que tenés para acá.
$500 sale una nube.
Sí, una nube sale menos.
Hace no sé cuántos años, creo que estamos ya por 20 años hace que no se hace progreso en lo que es el tema de batería. Y este año también se anunció ese tema de las baterías líquidas.
¿Baterías líquidas?
Baterías líquidas, que va a ser el primer, porque lo cambiaron de componentes, cambiaron de materiales, pero básicamente sería todo el mismo principio. Y lo que se optimizaron en las laptops fueron el aprovechamiento de energía. Las pantallas se apagan, consumen menos, los discos consumen menos, los procesadores consumen menos, tienen stepping, que cuando usas consumen más, cuando no usas consumen menos. Pero batería quedó básicamente igual durante los últimos 20 años. Ahora por fin, creo que fue, no sé si fue IBM o quien lanza el nuevo prototipo de batería líquida, que es por primera vez un avance dentro de la batería y que podría tener un impacto.
Está todavía para consumer.
Pero es una noticia de 2009, digamos.
Es una noticia de 2009.
Que puede impactar en los próximos 2 o 3 años. O sea,
no sé de 2010, pero va nomás complementando lo que dice el Ecolor.
Hay algo que a mí también, que yo estuve leyendo, no sé si acá impacta, ¿verdad? El tema de, creo que la Macintosh es la que integra en una sola caja absolutamente todo el equipo.
Sí.
No sé cómo se llama eso.
Se llama... No. Él está diciendo la desktop, que es todo en uno.
Sí.
All in one.
Eso yo creo que en el 2010 va a impactar, porque veo que en Europa y en Estados Unidos...
En Europa y Estados Unidos está fuertísimo.
Fuertísimo está ese tema.
Y todas tienen ahora su versión All in One. Tiene no Dell, tiene HP.
Sí, absolutamente todos están apostando a eso.
Yo no sé más si acá en Paraguay vos crees que puede. Porque viste que en Paraguay los perros clonachos lo que tienen. Y arman porque se ahorran unos mangos armando.
Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la diferencia, Pablo? Que ahí están potenciando muchísimo el disco, capacidad de disco. O sea, estamos hablando de máquina de que tiene 4 GB, que tiene 1 terabyte, 2 terabytes. O sea, no sé cómo están haciendo eso, pero hay alguna diferencia entre una desktop así normal y esa configuración de equipo. Veo que hay que están haciendo un elitismo ahí entre entre la, lo que es la de esto común y,
claro, ese, la que es todo en uno.
Hay algo raro ahí, no sé si es una cuestión de mercadeo, de marketing, no sé qué, ¿verdad? Pero eso yo creo que en el 2010 puede llegar a impactar.
Yo voy a aprovechar de que soy último y yo iba, realmente iba a decir Windows 7, como dijo Rolando, y voy a agregar también que me parece muy importante. Yo vi, no sé si todo coincide conmigo, pero en 2009 es el año de internet en Paraguay. Yo, 2009, probablemente hubo más nuevos usuarios de internet en Paraguay que en todos los años anteriores, digamos. O sea, hay muchísima gente.
También,
claro que...
El cambio de la política de Conatel, vamos a decir, y no sé si eso nomás, pero probablemente más importante, un deployment de redes 3G.
Claro.
A nivel nacional que hace que puedan los operadores celulares...
Y que se abaraten los costos y que Lucho me haya ganado la apuesta de que el precio de internet iba a bajar a menos de $20 por mes.
Punto de inflexión donde hay un cambio en la adopción de internet por parte de la gente, porque es más fácil y más accesible. Internet prepago es clave para que en Paraguay haya un acceso a internet más, o sea, porque es prepago de banda ancha, ¿verdad?
Claro.
Mini carga.
Claro.
Mini carga de internet.
Tipo, con ese tipo de cosas va internet en caché, como me gusta decir, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser más usuarios, aunque no estén todo el tiempo conectados, y con eso se va a potenciar el resto de la oferta de internet del punto de vista de servicio de internet con respecto no a navegación, sino a qué sé yo, a comprar a comprar productos, a pagar cosas, o sea, vamos a decir, yo creo que Tocorre y otros sitios locales van a empezar a tener más vida.
Claro.
Este tipo de
no, y otra cosa también que para contrarrestar un poco lo que dijo Lucho acá, fíjate Lucho que hasta mediados de 2009 tener una conexión de internet en tu teléfono era algo caro, o sea, era algo que vos pagabas un precio premium, digamos, no sé cuánto era exactamente, pero pagabas algo así como, no sé, $10 por 20 megas, una cosa así, carísimo, ¿verdad? Hoy día en Telecel o en personal, con $3 o con $5, no recuerdo bien, tenés 200.
Con
$3 tenés 80 megas, que para usar en tu teléfono 80 megas en todo un mes es bastante, ¿verdad? O sea,
con
5 tenés 200, o sea, tenés mucho más y tenés internet, no solamente ya en tu computadora, sino también tenés un teléfono celular que es muchísimo más difundido que está muchísimo más difundido que la computadora. Y en esa línea, tengo un amigo que trabaja en el tema que me dio unos números que realmente me dejaron asombrado de cantidad de hits que tiene la página, el portal web de Telecel, ¿verdad? Que era, no me acuerdo exactamente los números, pero realmente eran números sorprendentes. Yo no pensaba que tanta gente usaba servicios de internet en sus celulares, ¿verdad? Y eso yo creo que va a tener fuerte impacto en 2010.
No, eso va a crecer, eso iba a crecer con o sin el cambio que se tuvo.
No, conocí sin 3G, vos decís.
No, es importante.
No, es importante. Yo no discuto que sea importante. Es importante. Pero el tema es que para mí no es un punto de inflexión así drástico, radical. Es porque no hay cambio en el mercado así como desde el punto de vista así sistémico. O sea,
es gradual, pues.
Esperá, pero qué gradual. O sea, este año, todo el año, quien marcó la pauta sigue siendo Copaco, la empresa estatal.
¿La pauta en qué
en
línea?
Todo, en bajar precio, en subir ancho de banda, en agregar clientes, etc. Eso que decís es cierto, o sea, la facilidad que tenés con el tema del 3G, con el tema del prepago y todo ese tipo de cuestiones, pero eso no hace a la estructura del mercado. Nuestro mercado yo creo que sigue estando mal porque no hay competencia entre proveedores.
Bueno, pero eso es visto desde una perspectiva muy, muy internet en la PC, ¿verdad? O sea, si vos ves internet en móvil, es distinto.
Ese es el usuario que a mí me interesa. O sea, el usuario
con
la PC, porque es el que consume más. Es el que consume más, es el que hace más cuestiones de peticiones en internet.
Bueno, seguro.
El que va a comprar cosas, el que va a hacer delivery. Es el que a mí me interesa. O sea, el home es el que va a generar el desarrollo, la absorción y el de know-how en el país. O sea, no solamente a partir del celular navegar.
Pero yo, o sea, puedo estar equivocado, pero yo creo que la suma de los de tío personal, claro, en términos de usuario de internet, pero ha de ser por lo menos 10 a 1 respecto a Copa.
Pero vos decís la suma, claro, del usuario.
No, estoy usando de usuario de internet. O sea, a ver, si Copago tiene 10.000, el resto tiene 100.000. Para conectados a PCs. ¿Cómo está equivocado? Tal vez no sea 10 a 1, sea 8 a 1. Pero no creo ni lejos de que.
Ese tema te iba a decir en enero. El próximo Mango Cast, vamos a ver, son los números.
El próximo Mango Cast y Government.
Claro, igual va a traer los números. Va a estar. Claro, o sea, depende si tributación publica, ¿verdad? Pues tengo una curva de facturación de pago de impuestos de toda la empresa, ¿verdad?
Hay que ver.
¿De la empresa discriminada por internet también?
No. Voy a tomar el trabajo de contar, hacer la investigación yo mismo y a ver si consigo los números de todo y vamos a ver si.
Tengo. Puede decir que esa facturación es real.
La facturación de los.
Es la oficial.
La facturación de los operadores celulares de garantización es legal.
¿Es?
Sí. Ok. Con pago no sé.
Una pregunta. ¿Terminó con
ese
tema o continuó?
No, pues adelante.
Yo
estamos analizando 2009, así que.
Porque es un tema totalmente fuera de.
Adelante.
Me interesa escuchar un poco la opinión de Pablo sobre el Oracle 11G.
¿Del Oracle 11G?
El 11G.
Pero el Oracle 11G estamos hablando de tecnología de 2007 más o menos.
Ah, no, es del 2009.
No, no. El 11G.
El 11G. ¿Cuál es el último de Nacho?
Y el 11G.
Ah, ¿ya fue en 2007?
Sí, por ahí, 2006.
Muéstralo desactualizado que estoy con...
No.
No, 2008.
Tiene que haber.
2008.
¿10G nosotros
montamos? ¿Vos tenés internet ahí, Corvalán?
Sí, yo creo que es 2007.
¿No? Yo creo que es 2006 o 2007.
Estamos en 2009 y es seguro también estoy que es 2007.
Perdón, entonces no hubo nada de parte de Oracle.
En base de datos no. Creo que sale ahora la 12G el año que viene, una cosa así. Sí, no sé ni si va a ser 12G. Pero... Bien. La mejor base de datos del mundo, porque es por algún motivo en particular, ¿o?
No, es por eso, quería escuchar cuál era, ¿no? Pero yo tengo un poco de desacuerdo, muy desacuerdo.
5 de octubre de 2007.
5 de octubre de 2007, ahí está, sí. Tecnología de 2007.
Tener la precisa, ok.
Bueno, y entonces terminamos con la pregunta del día y vamos a ir a más lo que es 2010 y las predicciones, cada uno en su área. Rolando en la parte mobile, a Miguel le vamos a pedir la parte de redes sociales y demás, que siempre es importante. Miguel, no sé si preparaste algo, pero todos los mangocalos pero me preguntan por qué Miguel no habla más de programación. No sé si preparaste algo para ver lo que...
Pero hay una cosa.
Programar pañales parece que
programar pañales.
Programar pañales, ¿verdad?
Espera. Vos sabés que yo no soy programador, ¿verdad?
Me consta.
Ustedes saben, o sea, yo no hago diariamente programación. La última vez hice un programa en COBOL, o sea, ya en el 97 por ahí, ¿verdad?
Sí. Principalidad social.
Esta última dos semanas le dediqué a Perl.
Perl, boludo.
O sea, es que rapidísimo hice cosas en Perl, pero rapidísimo, sin saber, o sea, con nociones básicas de programación, chupé todo el Active Directory y tiré a un OpenELDA.
Papá, Python tenía que usar si quería hacer cosas rápidas, sin mucho conocimiento de programación.
Puedo hablar un poco de eso.
Pero los fans reclaman. Yo te digo, tengo varias personas que me sistemáticamente me dicen: okay, MangoCast está volviendo en un programa de vendedores de celulares. Para decirme, no sé, hablan de temas técnicos de programación y demás.
De Microsoft, de Oracle y toda esa huevada, boludo.
Yo solamente transfiero lo que me dicen los oyentes, ¿verdad? No es una opinión particular mía, pero eso, ¿verdad?
Bueno, a lo que voy, iba también esa pregunta, era porque, de todas maneras, en el 2010, cuando hiciste la pregunta, yo entré a mirar un poco, a mironear un poco la web, a leer y ver qué se iba a decir hoy, y me impresionó que en 2010 casi todos los sitios que visité programan, estiman como el año del social media.
Social media. Sí. Pero eso que YouTube y...
Sí, de lo que es Facebook, lo que es, ¿qué es Twitter, mashup? Lo que es... este va a ser el año del social media.
Noticias sociales de los perros.
No, social media es... todas las redes sociales son en esencia un medio de comunicación social.
Sí.
Donde la gente aporta no solamente sus, sus experiencias, sus gustos, su ser en cierta forma, ¿verdad? Entonces, la importancia que tienen las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter.
Tocorre, por favor.
Por supuesto, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas hacen que el famoso poder a la gente tiene una suerte de decisión. Power. Cree más lo que te dice tu amigo que lo que dice Nike.
Ah,
okay. Si alguien te dice...
Pepa Kostianowski.
Claro, o sea, si viene, ahora viene alguien y te dice, yo opino esto sobre lo que sea, y firma ahí, y vos era de un importante diario o medio de comunicación.
A veces miente, digamos.
Eso es o no relevante para vos, dependiendo de lo que... O sea,
¿quién dice?
Claro, ¿quién dice? Y puede llegar
a eso va,
y
a eso
puede llegar a ser importante, más importante la opinión de la gente. Entonces, la gente ahora tiene el poder de hacer llegar ese tipo de comunicación a través de los sitios de redes sociales.
Claro.
Eso, ahí me tocaste un nervio.
Pero, discúlpeme, mena, yo voy a ser bore. Y voy a terminar de decir qué va a decir cada uno y vamos a hablar cada tema en ese tiempo. ¿Puede ser, bro?
Puede ser.
Bueno, y Lucho, Rolando Mobile Miguel en tema de redes sociales y demás, que parece que va a ser el tema de la noche. Lucho, de Open Source, iba a explicar por qué 2010 nuevamente se va a erigir como el año de Linux en el desktop y de Open Moco en los celulares. Y Luis Corbalán va a hablar del gobierno 2010. Vamos a empezar por Miguel porque está candente el tema de redes sociales y demás, entonces te doy el...
Genial. Bueno, esto corre, nace también con una visión de negocio, pero poco dinero, ¿verdad? Destinada, y tenemos bien enfocado que nosotros creemos, lo que acaba de decir Rolando, ¿verdad? Eso es algo... muy importante para lo que es el futuro de Tocorre, porque si esto se da, vamos para arriba, y si no se da, nos fuimos al mazo. Es que él también va a cambiar la manera con que se publicita en internet. O sea, mismo que mencionaste, ¿verdad? Vos mencionaste, a veces miente. El tema de publicidad viral, pero no viral en el sentido de los marketineros que te tratan de vender algo, sino es que la noticia no venga de una entidad tratando de venderte algo, sino que los usuarios se van a brandear a sí mismos. O sea, vos de hecho ya te brandeaste como Oracle.
Sí,
¿verdad?
iPhone. Exacto.
Bueno, vos le ves a D. Álvarez, señor Google,
¿verdad? Sí.
Eso. Esa va a ser la nueva manera. Bueno, vemos los emos, ¿verdad? Esta chica emo que salió blandeada, Nike. No sé el nombre de ella, ¿verdad?
Yo no sé lo que es un emo, pero
esa es la nueva manera de publicitar. Y a eso es lo que queremos apostar también en Tocorre, en que los usuarios puedan en breve seleccionar qué publicidad te van a presentar. O sea, yo te voy a enviar una nota a vos. Quiero enviar una nota decorada. Yo tengo que seleccionar un advertiser, ¿verdad? Ahora, eso es un impacto mucho más fuerte porque vos ves los carteles en la calle y te dicen comprá esto, comprá aquello, pero vos sabes que es una empresa, al fin y al cabo, en el fondo, sabes que es una empresa que trata de vender un producto. Pero el impacto que tiene un peer, de un igual tuyo, elija tal cerveza sobre tal otra para enviarte un mensaje, tiene un impacto mucho más fuerte que Pilsen proponiendo de Pilsen, ¿ok? Claro. Heineken promocionando a Heineken. Pablo, que no tiene acciones en Heineken, envía una nota branded en Heineken. Eso.
Pero podemos esperar unos cajoncitos de Heineken si quieren tirar.
Totalmente. Pero eso va a tener una fuerza. Y siendo el año del social media, donde vimos el crecimiento, pero recién ahora en el 2010 vamos a ver realmente lo que es la explosión de lo que son estos servicios, el crecimiento desmedido de Facebook, de Twitter, y también van a ver el crecimiento desmedido de Tocorre en otros sentidos, porque Tocorre y Facebook son bastante distintos. Tenemos que ver ese tipo de publicidad que ya no va a ser más del anunciante al consumidor, sino de consumidor a consumidor. Entonces, lo que van a hacer los medios es tratar de dar servicio a los consumidores para que le elijan y no tan... Claro,
las marcas van a hacer eso.
Claro, se van a tener que meter en ese ámbito para que sea el consumidor. Un, como dije, un cartel en la calle te va a afectar mucho menos que tu mejor amigo te envíe una nota branded Heineken.
Eso me hace acordar una vez cuando nos fuimos a pedir hamburguesa a McDonald's. Famoso es la cajera, o sea, en el auto service, ¿verdad? La cajera te da el, una calcomanía chiquitita, tenés que poner la, en la esquina de tu parabrisa la M, ¿verdad? Para, ¿y para qué esto le pregunto? ¿Y para qué pongan en el parabrisa? Y dame 100.000 y pongo, le dije. ¿Verdad? Esa es la idea.
Claro, claro. Entonces ahora lo que van a hacer los servicios es empezar a darte, van a empezar a darte servicios gratuitos y ahí empieza un poco a, para mí, vislumbrarse un poco el modelo de negocio, de a poco, ¿verdad? Claro. Porque hasta ahora, para mí era catastrófico. Como le decía a Lucho, después del último Mango Castro me fui deprimido a casa. ¿Verdad? Estaba Nico acá defendiendo el tema del open source, Lucho también. Y yo digo, bueno, yo tengo Sonar ahora, el Sonar V2, que nunca se lanzó. Quiero lanzarlo ahora. Quiero entrar a esa nueva tendencia del open source. Pero me acabo de casar, ya no puedo más andar jodiendo de bohemio por la vida. Tengo que ganar dinero. Bueno, pongo mi Sonar V2, que es alucinante, que es una belleza, y ha decidido todo el mundo puede descargar y usar. ¿Dónde gano yo? Me iba en el auto hablando con él, decime cómo hacer, porque quiero entrar en esta tendencia, pero no sé cómo hacer para ganar dinero con este nuevo modelo. Ahí se empieza a vislumbrar un poco el nuevo modelo, ¿verdad? Donde vos le das un servicio gratuito, pero para hacer el agente, donde yo te digo a vos, empresa Nike o empresa, ¿verdad?, Budweiser, bueno, me das dinero a mí y yo me encargo de que vas a tener 7.000 personas branded con tu uso, porque ellas usan mi servicio gratuito. Ahí empiezas a tener sentido el modelo de negocio. Sin embargo, no tiene sentido para Budweiser ni Heineken, ¿verdad?, dar su cerveza open source.
No, antes de pasar.
El tema es que que solamente va a tener éxito porque le dije, tirá GPL, pero vas a hacer lo que yo te digo.
No, GPL no.
Yo terminé con eso. Después, en la siguiente ronda voy a hablar de programación.
Está bien. Yo solamente quiero preguntarte una cosa en la línea de medios y de redes sociales. ¿Qué pasa con Orkut? Yo ya no escucho más Orkut. Yo nunca tuve cuenta en Orkut. No sé ni cómo funciona, pero antes era Orkut era número uno en Paraguay, pero por lejos. ¿Qué pasa? ¿Desapareció? ¿Se cambió por Facebook? ¿Sigue fuerte?
Bueno, yo creo que se estratificó. Se estratificó. Facebook es la gente cheta. Facebook es la gente que quiere mostrarse, quiere hablar con sus amigos, quiere ponerse en contacto con otros. Orkut se volvió un tema mucho más fuerte del Levante, sigue siendo mil veces más poderoso del Levante, ¿verdad? Y Tocorre, por su lado, es uno de los medios más fuertes, incluso me atrevo a decir, por más que me cacheteen acá, es mucho más fuerte que Facebook y Orkut juntos en lo que es noticias, ¿verdad?
No,
cada
lejos,
uno
lejos.
Se estratificó.
Lejos.
Entonces, vos estás escuchando menos eso porque, qué sé yo, vos estás casado, tenés hijos, ya no estamos en el tema del Levante. Si tuvieran el tema del Levante, Facebook sería tu número 3.
Ah, ok. Y técnicamente el Orkut es lindo, así como el Facebook también, porque el Facebook es muy lindo, o sea visualmente es espectacular, tiene Ajax por todos lados. ¿Orkut también es así o...?
No, el Orkut es más
modesto.
No, es más modesto, pero yo todavía le veo al Orkut mucho más fácil de usar que el Facebook.
Ok. Rolando, mobile.
Bueno, últimamente,
vale la pena porque, o sea, está en una conversación que siempre te pregunto y 2007 fue iPhone, 2008 fue iPhone, 2009 fue iPhone. ¿Qué va a ser 2000? ¿iPhone otra vez o...?
¡Open moco, boludo!
¡Ah, open moco!
Hay que decir que Google está queriendo hacer un teléfono. No es el primer Google Phone. Ya es como el tercer Google Phone.
Basado en tecnología muerta. Este Droid, así que tanta publicidad se hizo y sacaron publicidad contra T&T, contra el iPhone. Finalmente vendieron, ¿cuánto? 100.000 teléfonos en un mes, una cosa así. ¿Cuánto que iPhone vendió 1 millón en un fin de semana? O sea, no.
Pero lo que pasa es que cuando se lleva a la pelea
No, no es la pelea. No, yo estoy diciendo, ¿vale la pena hablar de la otra plataforma? Eso vale, quiero saber.
Vale la pena. Porque en el momento en que uno se vuelve fanático, entonces ya las cosas se vuelven ya a cerro limpia. Y no termina nada bien.
Quería saber si vale la pena, vamos a hablar todo lo que valga la pena.
¿Para qué vamos a hablar de iPhones y todo patente Nokia, boludo? ¿No viste por una demanda?
Sí, pero se le recontrademandó también.
Claro, no.
Se autodemandaron.
El Nexus One, como se le conoce al Google Phone, es un teléfono HTC que aparecería los primeros días del año que viene, aparentemente, ¿verdad? Un teléfono 3G famoso que probablemente sea vendido por T-Mobile en Estados Unidos en dos modalidades, con un contrato y sin contrato.
Abierto, eso es importante.
Es importante que otra vez...
No, abierto bola.
Abierto, no, abierto quiere decirlo.
Porque T-Mobile, si vos tenés un teléfono que funciona bien en T-Mobile, no es la misma banda que AT&T.
Claro, no. Es una banda que no.
O sea, que es abierto bola.
No, claro. Abierto es que puede ir.
Puede llevar a Sudamérica, claro. Y usar en Sudamérica. Claro, eso.
Puede llevar a Sudamérica, pero lo va a usar como 3G en Sudamérica.
Bueno, puede llevar a Europa y usar el mismo teléfono. Sí. Le cambia de chip. Cosa que no puede hacer con un iPhone o con cualquier otro teléfono sin bloqueado. Un,
sí, exacto.
Claro.
Sin pagar fortuna en roaming.
Con esos teléfonos cualquiera como el iPhone.
No, pero independientemente de Google Phone, del Nexus One y ¿qué va a pasar en 2010? Una buena pregunta. Para mí,
yo quiero saber una cosa.
Para Nokia.
No creo. Nokia es muy grande.
Se tiene que definir, ¿entendés? Es un tema de estuvo 2 años jugando a
sí, pero Nokia puede pifiarle 10 años de seguido y todavía no, va a tener. ¿Por qué se dejó hablar de los teléfonos no smartphone, digamos? ¿Verdad? Sí, seguramente los teléfonos no smartphone siguen siendo 95% del...
No sé si el 95%, pero no son pues relevantes para hablar del tema, ¿verdad?
¿Pero por qué no? Hay teléfonos no smartphone muy lindos.
Y hay, pero no son relevantes.
Pues. No, no le interesa a los perros escuchar eso. No sé, te pregunto.
¿A quién interesa hablar? Ese es un teléfono, ¿sabes cómo qué? ¿Sabes cómo qué? Vamos a hablar de mini componentes. Son todo igual.
¿Mini componente para escuchar música?
Bueno, y este igual al otro. Y la diferencia es, bueno, y el
motor... Las luces, ¿no? Las luces son la diferencia.
No, pero en esencia,
son monofunciones, ¿no?
Sí, pero en laptops y demás también puede decir lo mismo. Igual se habla muchísimo de laptops, digamos. O sea, todas son Intel, todas tienen Windows, todas tienen la misma forma, o sea, no...
Pero supone que exista un tipo de laptop diferente, muy diferente. Vamos a decir que vos las laptops que vos tenés hoy no podés hacer casi nada y después tenés un nuevo nivel de laptop. Las otras van a pasar
puede ser.
A discutir y eso sí. Que pasa. Un teléfono feature phone, como se le conoce, ¿verdad? No smartphone. ¿Tiene linterna? Y
Yo hace poco vi la luz con un iPhone, tuve que programar para el Apple Store una aplicación y realmente me impresionó el iPhone, ¿verdad? Una belleza, era qué espectacular y qué buena interfaz todo. Después de una semana me di cuenta que yo todavía no había usado el iPhone realmente para como teléfono. Estuve investigando toda la parte de programación y toda la cuestión. Y bueno, y empecé a usarlo porque tengo mi línea secundaria ahí. Me acabo usando la otra. ¡Qué sorete de mierda! Como teléfono es una porquería. No le puedes poner tu MP3 como ringtone. te llega un mensaje, no le puedes agregar como contacto. Un desastre es el teléfono.
No, 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 todo eso es mentira.
No, no, es ciertísimo.
No, no, no le puedes poner un MP3 como ringtone, obvio, porque eso es modelo de negocio y eso es porque así funciona en Estados Unidos. Si vos tenés un teléfono en Verizon en Estados Unidos, ni aunque sea un ultra hacker le puede poner un MP3 como ringtone si no le pagaba a Verizon por bajar el ringtone, ya, y poner, no, ahí.
Yo estoy escuchando en este momento, ¿eh?
No.
Yo en mi Nokia puedo hacer eso.
Sí, eso
en
sí.
En el iPhone no puedo hacer. Bueno,
podés hacer.
Mi modelo de negocio, yo sé lo que puedo hacer o no como usuario final.
Podés entonces hacer.
Entonces a lo que iba nomás es...
Tenés que pagar nomás, pero podés hacer.
Claro, pero en el Nokia sí, no tengo, claro, que pagar y lo mismo puedo hacer. Yo descargo un MP3 a mi Nokia y le puedo poner como ringtone. En el iPhone no puedo hacer eso. Por ejemplo, para darte un ejemplo.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
¡Cómo molesta! La verdad molesta.
Yo no me había dado cuenta porque me impresionó mucho. Debo decir que en estos 2 años de Tocorre y después de ver el iPhone, he aprendido una lección que para mí, para los marketineros, para los que estudian economía y marketing, ha de ser one on one. Pero yo como geek, puede ver la luz. 90% de tu inversión tiene que ser la primera impresión y el marketing. El 10% nomás tiene que ser producto. Y eso para mí es el like. Después de haberlo visto.
No, no, no. No puedo estar más en desacuerdo.
Totalmente de acuerdo. El 1100 es más teléfono que el iPhone.
Sí, sí, seguro.
Pero hacer la comparación del 1100.
Sí, con el iPhone.
¿Tiene interna? No sé.
No, no. No, pero no. Podemos hacer un capítulo especial para hablar del iPhone si quieren, pero vamos, sigamos con la
por eso, estamos hablando,
claro,
de,
sigamos con la predicción.
Hay una definición de Nokia, es cierto que es grande, pero tiene que encontrar su camino. Está realmente perdido en el término de casi todos los otros grandes jugadores tienen su camino jugado. Windows, vos sabés que el año que viene, Microsoft sabés que el año que viene va a tener su Windows 7 para el teléfono. Va a ser más bueno o menos bueno, pero está al camino.
Fuertemente amenazado por Android.
Y no importa eso. Todos están amenazados por todo. Vamos a decir, si vos sos un desarrollador si vos sos una empresa y te compraste Windows Phone para tu empresa, entonces vos sabés que lo que vos hoy tenés, que si el año que viene, de una u otra manera va a estar el camino.
Yo no creo que Google se le pueda enfrentar a Microsoft en lo que es hardware de teléfono.
No, sinceramente, difícil.
No importa. Tener todo el tema de Android, que está ganando terreno. Era una cosa que no pasaba. Este año, mitad del año, empezó a tomar mucho más.
Ahora que los perros se van a pichar con Google porque saca su teléfono brandeado, no sé si va a seguir con este
Firefox
momento.
Se le dio la espalda.
Claro, por eso digo, o sea, Google todo bien.
Regaló teléfono para conseguir esa.
Claro, por eso digo. Todo bien con Android, con Google y los perros, todos vamos a usar Android hasta que viene Google y se convierte en competidor. Ahí ya no sé si es tan simpático para los... Desde el punto de vista del fabricante de teléfonos.
Ahora sí, realmente un teléfono de Google es uno más.
Sí, Google, no.
Y bueno, estamos en el programa de predicciones. Acá hay que predecir. ¿Qué? Yo digo uno más.
Sí, yo creo que va a ser un nuevo HTC...
No sé. Yo digo que va a venir más. Sí, HTC va a ser seguro porque ya se sabe que va a ser HTC.
Viste que había Google Phone que tenía el logo. El Google Phone tiene cierto requisito para que se llame Google Phone.
Sí, realmente para que use el API propietario de Google dentro de Android.
En Java.
No, pero vos cuando desarrollás para iPhone, vos elegís con qué API vas a lanzar tu teléfono. El 1.5, 1.6, 2.0 y hay una API especial que es, claro, que es lo mismo, 1.5, 1.6, 2.0, pero con los API propietarios de Google que no son open source y que te dan, no sé, una aplicación de mapa mucho más linda, una aplicación de mail con integración a Gmail mucho más linda, y a eso le puedes poner vos tu sticker Google o lo que sea, ¿verdad?
El otro que se va a definir es Palm.
Mi alumno hicieron una aplicación para Android bastante respetable, le voy a mostrar.
Pero Palm se tiene que definir el año que viene, porque así como está complicado, ¿verdad? Hay una historia que dice que uno quiere comprar Palm.
¿No que va a comprar Palm?
Dice que no sé si va o no va a ocurrir. Sí,
ojalá que no.
Si ocurre...
¿Por qué no?
Si ocurre...
Porque eso va a ser la muerte de Nokia.
No, Nokia no.
Nokia no,
¿por qué dije tan gran cagada?
Se va a morir Google antes que Nokia, dejate,
joder. No, al contrario, eso le va a dar a esa plataforma, muy bien lograda, todo el recurso financiero y todo el alcance que tiene Nokia para desarrollar algo que probablemente la mano de Palm no pueda llegar muy lejos. Palm está a punto de ser consumida por alguien, o de ser adquirida por alguien.
Un fan.
Sí, para mí que le compra a Palm es alguien que ya está en algún recurso desesperado, porque ¿por qué?
Es muy lindo su teléfono.
Es muy
tiene
lindo,
mucho pero, buenos reviews.
Pero no sé.
Entonces, BlackBerry probablemente sea un año para BlackBerry, ¿verdad? En términos de cambio de sistema operativo,
ahí sí,
porque su navegador ya no le da cuenta.
BlackBerry, sí. BlackBerry es el que está apretado.
Se le escucha mucho.
No, pero está
se le escucha
muy
mucho
bien,
más a BlackBerry.
En términos de market share, sigue avanzando. Solo que
sí.
Es un navegador.
Pero ¿a qué costo? Sigue avanzando porque regala teléfono. Regala. Vos compras un BlackBerry y llevas dos. Así
no,
ahora.
No, hay que pensar.
Así es, papá, por eso vendieron tanto el año pasado. Vos en AT&T comprabas el iPhone de $99 o un BlackBerry de $99 que te venía con un BlackBerry más de regalo. A ese costo vendieron más que iPhone.
Pero igual,
dale, llamale.
Acá está mi.
Palm es Palm.
Mi iPhone con MP3 de Ringtone. No, para que.
Yo lo único que sé. Para mí mi indicador más fuerte de que una marca está subiendo o bajando es si se le menciona Hollywood. Para mí ese es definitivo. Cuando Apple se le empezó a, cuando las actrices y los actores empezaron a aparecer en una Apple, ahí le empezaste a ver a Apple.
Sí.
Cuando le empezaste a decir Google Me, ya le empezaste a ver a Google.
Sí.
Y ahora se le está escuchando mucho más a BlackBerry en Hollywood. Para mí eso es categoría.
BlackBerry en Hollywood.
No, Hollywood sí. BlackBerry siempre
pero BlackBerry es fuerte.
Todo lo que sea
no, termina
es
Hollywood,
muy
Hollywood.
Si en Hollywood es una película que tiene que ver de negocios, es BlackBerry, ni modo, no puede no estar, ¿verdad?
Claro.
Porque es casi todas las empresas son las
que ¿se acuerdan que también en La Novia Fugitiva apareció FedEx?
¿Quién no había
empezó a subir? Para mí es un indicativo muy fuerte.
¿Quién no había fugitiva? Ah, ya. FedEx, la que entrega paquetes.
La novia fugitiva después apareció en El Náufrago. No, es un.
Para mí me recuerda cuando Carrie Bradshaw en Sex and the City le dicen: necesito.
Qué grande es Carrie Bradshaw.
Dan el teléfono al iPhone. No, dan un teléfono que yo pueda usar y sí, devuelve el iPhone.
Qué grande Carrie Bradshaw.
¿Qué? ¿Drew Carrie?
No,
Carrie Bradshaw, la de Sex and the City, Sarah Jessica Parker.
Cuando no viene su esposo al casamiento, ¿verdad? Entonces dice, dame un teléfono, le dan el teléfono, no hay uno que pueda usar porque no se usa este. Así que esas son las cosas que el año que viene van a jugarse en el mundo móvil. Por supuesto, siempre en temas macro.
Interesantísimo el insight. Pasamos al siguiente tema, Luis Carlos Benítez Aguilar, a ver, ¿cuál es el Open Source en 2010? ¿Cómo lo ve?
Quiero una respuesta a mi pregunta.
¿Cuál?
¿Qué hago con Sonos?
Ya te dije, hacer lo que te digo nomás.
MPL3.
Bueno, explica qué va a venir en 2010, aparte de Ubuntu 10.04 y Ubuntu 10.10.
Yo no estoy en el chiquitaje ese de los de estos, ya ni eso. Estoy en los servidores.
Bueno, pero ¿y en tu desktop qué usas?
En mi desktop, Red Hat.
Red Hat.
Acá tenemos más.
Con virtualización. Con virtualización, claro, amigos. Lo que se viene fuerte ahora es toda la. Sobre todo en Red Hat. un paquete gigantesco de una empresa que compraron para el tema de virtualización para hacerle frente a VMware. De hecho, hace frente bastante bien, ¿no?
Ustedes los libertarios odian VMware, por más que VMware ahora ya es gratis también. Hasta el server y
pero,
ya es gratis.
El PC, el virtual PC de Microsoft está basado en el VMware, ¿verdad?
No, ese es tecnología Microsoft puro.
Sí,
pero yo creo que
la
creo que el tema de virtualización...
El
tema de virtualización para lo que viene más adelante, yo creo que ahí está el boom.
Claro.
Yo creo que...
¿En open source o en general?
No, virtualización.
Virtualización es el tema...
Yo estoy gratamente sorprendido con la virtualización.
No,
yo estoy gratamente sorprendido.
En el tema de servidor... O sea, fíjate en una cosa. No hay avance de CPU desde el 2003.
No, no, Dios mío, Lucho, por favor.
¿Qué le está diciendo? No hay avance de CPU, creo. Está diciendo no hay avance de CPU en términos de raw speed. Y el resultado es un multiple core, porque no hay otra forma. Entonces, la CPU, o sea, cuando le puedes quitar, la tu aplicación no corre más rápido ahora. Vas a tener que hacer multithread. Y la única forma, aparentemente, quitarle provecho de eso es virtualizando para que haya varias máquinas utilizando diferentes.
No, no. Sí, yo me pliego al insulto. Yo me pliego.
La programación es una tontería. Si vos tenés virtualizada la máquina, tenés mucho más trabajo para un context switch que correr las mismas aplicaciones sobre un sistema operativo.
Obviamente no sabes nada de la vida.
No, no.
No, espera.
Vos no sabes nada. ¿Cómo me vas a decir que con varios virtual machines vas a lograr más optimización que en una máquina con mucho, como la Adobe, que ahora viene preparado para múltiples CPUs, que va a ser mucho más rápido que dos Adobe sobre dos virtual machines?
Totalmente de acuerdo. Okay.
Está bien. Estamos hablando de cuestiones así bien especializadas. Un motor de base de datos obviamente va a hacer uso de todos los cores.
El Apache 3 80 procesos.
Un Adobe que es un ¿cómo se llama? Un software especializado va a hacer uso de todos los cores. O sea, va a estar preparado para hacer, sacar el jugo y paralelizar más, distribuir más la carga de distintos
no,
cores.
No, señor.
Pero el tema es, el tema es sencillo. O sea, en un ambiente de producción normal, estándar, mediana empresa, gran empresa, lo que quieras, El motor de la base de datos, el web server, el mail server, están 25% CPU al peo. Tienen una flor de máquina ahí y está al peo, al pedísimo. Entonces, ¿qué haces? Agarra y virtualiza todas esas máquinas. Y ahí en vez de tener 25 máquinas, tenés virtualizado todo en una máquina con muchos cores. O sea, no hubo avance en el sentido de que el CPU en sí no tuvo más velocidad, se tuvo que meter más para paralelizar más el trabajo. Es la única ventaja que hoy se tiene con los multicore. El tema es que las aplicaciones normales, tradicionales, no usan ese tipo de tecnología, a excepción de algunas herramientas que son las que voy a decir. Entonces, en cuanto a servidores, hoy por hoy es mucho más rentable tener una base de datos, el web server, el JBoss, el application server, lo que sea, en 1, 2, 3 máquinas con muchos core y mucha RAM. Y a cada virtual machine le asignan la RAM y los cores que necesitan.
Perdóname, pero disculpa. Así no es. O sea, ya desde Windows 95, ¿hace cuánto eso? Hace 14 años, ¿verdad?
Sí.
Se está hablando de que no podés hacer una aplicación single thread para poder aprovechar en ese aspecto. Windows NT 4.0 ya contempla la cuestión del uso de...
Claro, te guste o no te guste, o sea, ya corre multithread.
Crea N-thread. MySQL crea N-thread. Apache crea N-thread. Y cada uno de los tres puede correr paralelizado en la misma máquina sin con switch context que te va a dar cambiar, no de un thread a otro dentro del mismo proceso con los mismos permisos, los mismos privilegios, sino de que cambiar de sistema operativo para context switch. Está teniendo un overhead gigante. Podés hablar de encapsulamiento, de virtualización para configurar, pero de velocidad, déjate de joder.
De velocidad, hay que darle a Miguel que nunca vas a tener la misma velocidad que si vos corres en el sistema operativo host todo lo que estabas diciendo. Es cierto que hubo mucho avance porque ya hay ahora los nuevos Intel ya que tienen ese flag VX, claro. No sé qué historia, eso ya están preparados para hacer en menor tiempo el tema del context switching y pasar.
El switch interno del CPU multicore ya está preparado.
Claro, para pero igual vas a tener más performance si hay que correr directo sobre el sistema operativo.
Sí, la aplicación está preparada. La aplicación está preparada.
O sea, te digo más, pero evidentemente.
Te digo más. Y podemos hacer la prueba porque yo hice la prueba. Agarrar y levantar 100 Apache, meterle palo a 100 Apache en 4 cores, o sea, en un CPU multicore, y hacer lo mismo con dos máquinas virtuales. Probá y vas a ver la diferencia. O sea, vas a ver.
La máquina virtual, ¿sabe dónde? La máquina virtual si bien es cierto, tiene una performance aceptable, yo estoy de acuerdo con Miguel que nunca va a tener la misma performance que si vos corres en el sistema operativo.
Claro, pues, pero, otra cuestión,
¿eh? ¿Sabes qué? Le doy la derecha y la máquina virtual es de la gran 7 en el tema de conveniencia.
Conveniencia. Ahí estamos de acuerdo, totalmente.
Yo te voy a decir, no,
se refería a costo.
No, no, conveniencia. No, nosotros tenemos un sistema distribuido de software de ingeniería civil para obras y demás.
Ese
mismo, exactamente. Antes, hace 2 o 3 años, preparar un servidor para llevar a cada obra era un trabajo de 4 o 5 horas, instalar el Linux, que esto, que configurar el servidor de base de datos, el sincronizador, todo, 4 o 5 horas. Hoy día, preparar el mismo servidor, gracias a que corremos virtualizados en los servidores que van a la obra, 5 minutos lo que te toma copiar la máquina virtual y levantar en y la performance que perdés
no vale la pena,
claro, no vale la pena, porque es luego un servidor que no va a tener demasiada carga.
Un servidor que tiene 100% de uso en una máquina virtual es un suicidio.
Totalmente. De hecho, la tendencia en los grandes data centers y donde vos necesitas realmente mucho, es la tendencia al revés. Tener un servicio en 500 servidores distintos, no un servidor para 500 servicios, como Google, como Facebook, como Tocorre.
Un proceso sobre 500 máquinas.
Así mismo.
Yo iba a decir algo, pero por sí. ¿Sabes lo que les pasa a ustedes, no? Les pasa lo que a ustedes, a mí me pasó con el Reebok. Así que tráguense nomás su palabra.
No. La virtualización nos vino para hacer más.
No, sí. Pero no por un tema de performance.
No, estamos hablando
de un tema de performance. Es porque vos agarras por una misma plata, o sea, por la plata que compraste, tenés suficiente máquina como para correr 2 o 3 procesos que antes corría entre máquinas.
No.
Claro, sí. De eso se
¿Cómo?
Vos compras hoy un servidor que tiene...
Iban bien cuando estaban arrepintiendo.
No. Tiene una máquina suficientemente polentona para correr los mismos servicios que antes estaba sirviendo en 3 o 4 máquinas en una sola máquina, porque la podés virtualizar. Eso es lo que estoy diciendo. Porque a veces no es que vos compras una máquina porque necesitas más performance. Necesitas más performance, no hay nada que hacer. Pero cuando vos necesitas, claro, que sea, tener más usuarios o alguna de esas cosas, la típica, eso que ustedes tienen, una aplicación distribuida que está con 5%, tienen 10 servidores, para tener, voy a poner una máquina con varios virtual machines corriendo esos procesos en un solo equipo. O sea, hacen eso.
Por eso digo, es un tema más de conveniencia, te ahorras energía porque en vez de prender 3 fuentes, prendes una, te ahorras espacio porque en vez de tener 3 servidores, tenés uno. O sea, es una cuestión de conveniencia, sin dudar. Ahora,
es cuestión de economía.
Claro. No hay duda. Y agarrás y puedes tener un Windows, un Linux, un BSD, lo que sea. Ahora...
Pero Pablo, definitivamente, yo lo que estuve leyendo, virtualización está dentro de las predicciones como el boom del año 2000.
Que va a ser así. No dudo.
Definitivamente está dentro de todas las predicciones, de todos los estudios que se hicieron, virtualización como el boom del año 2000.
Sin dudar, pero no como para ganar performance, sino para ganar otras cosas. Tal vez tan importante como la performance, ¿verdad? Pero.
No, o sea, no, es que ganás performance, ganás CPU.
No, ganás CPU.
¿Entendés? Si tenés CPU, idle.
Claro.
Si tenés CPU,
idle. De eso se trata.
Sí.
En
ahí
ese
sí.
sentido que ganar.
Puede ser.
Hay que ganar, pero no, es que
si tenés CPU, más idle.
No, porque si vos agarrabas esa misma máquina.
No pasa nada.
No. Ustedes tienen CPU y del 25%. Crean una máquina virtual. ¿Por qué no le pusieron más clientes nomás al Apache? ¿Por qué no le permite mayor conexión al Oracle?
No, porque puede ser que vos... A la misma máquina. No, pero puede ser, por ejemplo, que vos tengas un SQL Server y tu servidor Apache quiera correr en Linux porque Linux corre mejor que en Windows. Entonces tenés un Windows con tu Apache en la misma máquina, claro, que tu SQL Server, que pero no hay luego para...
Ahí no ganás ciclo CPU, ahí ganás otro sistema operativo, que no es lo que está diciendo.
Pero, o sea, no es que ganás ciclo CPU, ahorrás, en vez de ir a comprar otra máquina para usar 25% de otro ciclo de CPU, Claro, usan más 25% no fue, más.
Su presentación fue sobre
yo entendí.
Tener una máquina que tiene 25% de CPU y le agregas otro y ganas.
Y ahorras.
No, no es que ganas, sino que aprovechas mejor.
Claro, de eso.
O sea, eso es lo que yo entendí.
Claro, no hay. O sea, ¿qué digo? O sea, para mí no hay avance de CPU desde 2003. Y lo que se hizo fue simplemente meter más en uno para que vos puedas hacer el tema de virtualización.
Sí, es una pregunta relacionada. Y el tema de una pregunta.
Antes pasar más. El tema es el performance. Yo te digo, o sea, para algunas cuestiones baja la performance. Pero si se configura bien, se puede tener una base de datos perfectamente bien virtualizada, sin drama, con mucho requerimiento de I/O, con mucha CPU, y no va a pasar nada. Tengo instalaciones con Oracle virtualizado, sí, por más ser. Que el soporte Oracle no soporte virtualizado.
Porque tu bottleneck es del I/O, no es de la CPU, por eso no.
No, y claro, pero el tema es cómo configurar eso nomás, porque si hace todo virtualizado y el I/O también hace virtualizado, ahí sí perdés.
Sí, hay también otra ventaja. Por ejemplo, yo te iba a instalar un Oracle Express la otra vez para hacer unos temas y no sé por qué regla de tres, el Oracle Express cuando corres sobre un sistema de Linux de 64 bits, tenés que seguir un how-to que tiene 200 páginas más o menos para configurar bien tu Linux de 64 para correr el Oracle Express. Entonces dije, ¿qué?
Porque es Oracle.
Bueno, llámale X. Entonces dije, ¿para qué vamos a estar estresándonos tanto? Le puse una máquina virtual con un Linux 32 y next, se instaló el Oracle XE y a otra cosa. O sea, tiene muchas ventajas en esa línea, pero yo estoy de acuerdo con Miguel que no van de la línea de ganar performance en, claro, en el tema, o sea, de virtualizar.
Me expresé mal. O sea, no es que ganas performance, es más rápido, pero ahorrar ciclos de CPU sería la palabra, no sé. O sea,
aprovechar mejor.
Aprovechar más. Aprovechar mejor la
CPU. Sí, una pregunta relacionada. Yo tengo con KVM, tengo una máquina que tiene 4 servidores, ¿verdad? Y 3 Linux y un Windows. O sea, 4 servidores virtualizados, 3 Linux y un Windows. Cuando abrí la consola esa de administración, no sé cómo se llama, el Virt Manager, el Virt Manager, los servidores Linux que tengo virtualizados me muestra con un porcentaje de utilización de CPU relativamente bajo, 2, 3%. En cambio, el servidor Windows, 25% constante. ¿Eso por qué puede ser? Siendo que, no sé, no tiene más carga el servidor Windows, sino parecería ser que el Windows no se integra bien. No.
Probablemente sea problema de integración, probablemente. O sea, no es problema de integración porque realmente no se integra cuando está virtualizado, con KVM sobre todo. Probablemente sea problema del emulador.
Ok.
Que en algún momento se van a solucionar. A mí también me pasa lo mismo. O sea, 25% clavado.
Clavado. Siempre. O sea, tengo 8 procesadores, le doy 2 al Windows y 25% clavado.
Así mismo. Y además, pero eso también es otra cosa. O sea, ahí es donde se empiezan a saltar las cosas, ¿verdad? Windows consume más cosas al pedo. Y es cierto, boludo.
No.
Vos empezás a bajar el servicio y ahí de repente puede ser que empiece a bajar el tema. Eso es una cosa que tengo que probar en estos días.
Ya. Vamos a esperar ansiosos los resultados de esa
prueba. Seguro Windows consume más el equipo, seguro. Necesita más hardware.
Ya. ¿Lindo en el desktop el 2010, no? ¿O cómo?
No sé, Ubuntu sigue siendo la misma mierda de todo. ¿No?
Yo le voy a dar algo. Lindo en el desktop en 2009 hizo un avance muy importante que se llama Google Chrome. ¿Vos probaste en Linux lo que es Google
Chrome? No,
por fin tienen un browser los Linuxeros para usar, viejos. Qué puta, rapidísimo.
No sé, yo le sigo extrañando al Mosaic.
¿Mosaic? ¿Qué es lo que es Mosaic?
Lucho le sigue al Lynx.
Al Lynx.
Sigo usando Lynx, boludo. Eso es indudable. Tenés que usar Lynx. Si no usas Lynx en línea de comando, yo no uso los ambientes gráficos para empezar.
Me imagino.
Hablando de. Yo este año tuve 2008. La necesidad de tener, de preparar una reunión, una fiesta de fin de año. Pero no lo hacía solo, teníamos que hacer con varias personas. Es increíble cómo las nuevas herramientas distribuidas de nos ayudaron a todos a hacer mucho más fácil. O sea, crear una lista de mail donde entonces había un solo.
¿Qué herramienta distribuida?
Quería decir. Creamos una lista de correo electrónico, que eso es complicado si no tenés vos un mail server.
Entonces,
un mayordomo, claro, mailman.
Entonces vas al Gmail, creas tu lista de mail, incluyes a tus amigos ahí, ya tenés ahí un solo mail donde todo el mundo se comunica sin ningún problema. Alguien se quiere integrar a alguien nuevo, le metes demasiado fácil esto.
Pero esto estamos hablando de 2002.
No, estamos hablando de 2002. Espera, estoy contando la historia completa.
Ah, ok.
Un mecanismo de comunicación de mail. Por otro lado, había que poner fotos. Con Picasa, subís todas tus fotos, publicás las fotos para que la gente vea y le da cierto nivel de acceso y qué sé yo, para donde pueden comentar. Dentro de un ambiente privado todavía. Tenemos que llevar los gastos. En vez de llevar una planilla a cada uno, Google Docs, poner tu
Excel.
Tu
Excel de Google.
Y cada uno ve en inglés, el otro ve en español, el otro ve en portugués, sin ningún problema. ¿Y cómo es el tipo de cosas? Teníamos que un documento, teníamos que compartir, pues teníamos que escribir entre varios. Bueno, la misma cosa, el Google Docs de...
La pregunta del millón es, ¿qué puta lo que es Google, güey?
No, pues,
nadie le nombró entre los grandes hitos de 2009.
Para mí un experimento, pero no sé si...
Yo usé un rato y...
Es complicado, es complicado para...
¿Qué utilidad le doy?
Y la discusión pública.
¿Es un foro multimedia?
Y más o menos.
Sonor V3.
No sé si es un foro.
Es un tocorre que te permite agregar plugins y video.
Nunca vi funcionar. El web es un foro donde vos, o sea, un foro donde vos determinas quiénes participan en el hito. Eso es Google Web. No es un foro abierto público. No el thread que vos tenés yo veo, sino a no ser que vos me invites.
No, pero o sea, aparte de eso, pues,
no, pero justamente,
lo mismo pasa en la lista de correo y te meto
la granularidad perfecta del tema del foro.
No, pero tiene.
Pero el real time, ¿tiene componente real time o no?
O sea, escribís, el otro, o sea, vos no es que escribís y después entres y se ve, vos ves que el otro escribe. O sea, si vos estás enojado, por ejemplo, y estás por decir algo, ya fuiste.
Mejor no use Google Wave.
Mejor no use porque se está viendo lo que decís. Después, cosas como por ejemplo, no puedes cosas.
El MSN tiene que ser del 2002. No, invitar a varios a mi reunión. Yo elijo a quienes hago drag and drop y después ven cuando estoy tipeando.
No, pero ves que estás tipeando, no cuando.
No, que estás tipeando.
Claro, ves.
No estamos hablando de eso. Después, por ejemplo, puedes fuera de orden escribir. O sea, vos puedes escribir en cualquier momento, comentar un comentario de hace dos días y te aparece en el web todavía. Ah, o sea, es bastante desordenado si es que
yo cuando escuché el wave pensé que era algo alucinante.
No, ¿sabes qué pasa? Que sacaron el mismo día que Microsoft anunció que era
Bing,
ahí está. Entonces, wow, wave.
Ya habían hablado antes,
wave.
Es lo que pasa,
yo
que pensé que
el concepto era ese concepto que no sé por qué algún día no se implementó, era integrar toda tu herramienta de comunicación.
Y eso
no es tres pedos.
Están haciendo. Con eso van a hacer.
Yo pensé que vos ibas a registrar. Yo he hecho registro, por ejemplo. Yo soy de tal MSN. Este es mi Twitter. Este es mi correo. Este es mi Facebook. Este es mi
chat. Hay eso.
Y después me integra todo en una sola bandeja de entrada.
Hay eso. ¿Se llama?
¿Cuál?
El integrador de todo. Te conté yo una vez.
Es bueno, pero no es, güey.
No es web, es una aplicación que vos pones, que vos cargas, te voy a buscar ahora. Y vos decís, este es mi correo electrónico, este es todas tus cuentas de todo, de social media, y ves todo en un solo lugar.
Ah, bueno, prefiero eso, el web te regalo, no así es eso.
No probé el web, no puedo. Bueno. Luis Corralán, gobierno 2010, para pasado. Ir.
Pasado. Yo lo que veo es, estuve haciendo un recuento ahí justamente de todas las instituciones y veo que la gente está siguiendo el camino que alguna vez tributación marcó.
¿Qué significaría ese camino?
En el sentido de que
web.
La gente está apostando a lo que es web, está, no solamente a eso, sino que lo que la gente en un momento construyó. Me sorprende muchísimo el caso de contrataciones públicas.
Que antes era de Hacienda, ahora ya no, me dijeron la otra.
Sí, independientemente de eso, yo creo que ellos hoy están marcando una tendencia a nivel nacional, ¿verdad? No solamente en desarrollo, sino en tecnología en general, ¿verdad? Pero veo que la gente está apostando mucho a una reingeniería. Vi que Contrataciones está buscando una reingeniería total de su sistema. Creo que está cerca de eso, ¿verdad? Vi, por ejemplo, que ellos apostaron, desarrollaron un software de subasta electrónica, que subasta a la baja electrónica, en realidad es.
Inversa.
Sí, exactamente, a la baja electrónica.
O sea, oferta, digamos. O sea, vos ofertás
y algo y todo el mundo ofrece, en vez de que vos ofrezcas y todo el mundo pida.
Sí, y me pareció muy interesante ese tipo de innovaciones. Sé también que ellos desarrollaron un sistema de patrimonio de inventario basado en RFID, radiofrecuencia.
¡Qué grande!
No sé si ya lo terminaron, Lucho me va a decir si ya lo terminaron, ¿no?
En enero sale tú.
Pero me parece que eso va a marcar una tendencia a nivel nacional. Si en enero sale un sistema basado en RFID, y que encima no solamente va a ser para Contrataciones, sino que para cualquier institución del Estado.
Para ¿y mí qué va a ser para saber qué va a ser el sistema basado?
Es un sistema de patrimonio e inventario. O sea, vos querés llevar tu patrimonio e inventario. Acá Contrataciones te da un sistema. Yo entendí así. Contrataciones te da un sistema basado en RFID. ¿Querés adoptarlo o no? Adoptarlo. Ellos te ceden el sistema. Ya desarrollaron, Lucho, a ver si vos tenés alguna idea.
Están desarrollando,
pero la idea no es solamente para Contrataciones, yo veo que es para todo el gobierno. Y en el gobierno, si hay una institución que me dice que su patrimonio y su inventario está correctamente, no existe, no hay nadie, ni el Ministerio de Hacienda, ni ninguna institución de gobierno, ni aduana, tiene su patrimonio y su inventario bien desarrollado bajo un software o algo así. No existe.
O sea que hoy Contrataciones es líder tecnológico dentro del Estado,
yo,
¿o no?
Particularmente considero que sí. Yo creo que...
Por sobre tributaciones, por sobre aduana.
Yo creo que tributación se quedó, aduana se quedó en lo que desarrolló. Está apostando muchísimo aduana a lo que es certificación ISO y cosas como esa. De todo su proceso, procedimiento. Yo creo que también eso es un gran avance, o sea, independientemente de la tecnología, de certificar procesos, procedimientos y sistemas, yo creo que es un gran paso también. O sea, aduana no se quedó, se quedó un poquito en lo que es tecnología, en avances, ¿verdad? Porque creo que ellos llegaron a un tope. Y ahí tenían que empezar a hacer otras cosas. Sé que hicieron su data center alternativo.
Aduana.
Ellos están por encima también de mucha gente. Ni Contrataciones tiene todavía, creo que su data center alternativo. A nivel gobierno, yo creo que Aduana es el único ente. No sé si IPS tiene algo, Lucho, vos tuviste por IPS. No sé cómo ellos están. No. Sé que IPS, por ejemplo, está bajando su infraestructura a Microsoft. No sé si...
Están bajando su infraestructura
a Microsoft. Bajando su infraestructura a Microsoft.
Se estrella en breve IPS, entonces.
No crean. A ver qué dice.
Al contrario, boludo. O sea, en enero recién van a empezar a despegar porque no van a tener lastre de Microsoft.
Y algo muy importante que vi la vez pasada, estuve en un seminario, los sistemas de pagos. Del BCP. BCP por fin se prendió.
¿BCP qué tal está en tecnología?
Yo creo que están lejos.
¿Sí?
Pero ahora se están prendiendo. Lanzaron un proyecto de sistema de pago electrónico.
Y gracias a GPL están haciendo avances, pero brutales y rapidísimo todo.
Yo recuerdo que BCP hace unos 8 o 9 años todavía recibía su informe en disquedia. ¿Eso sigue siendo así? ¿O?
Hoy sigue siendo, pero justamente...
¿Hoy?
Hoy sigue siendo así.
No hay forma de enviar tu informe por internet, por email, ni por email.
No.
Solamente el Super 6 por ahí puede comprar disquete hoy día.
No, pero a lo mejor CD te aceptan.
No, yo creo que en ese sentido sigue avanzando, ¿verdad? Pero lo que yo creo que ellos están apostando un poquito es a todas las transacciones... que hoy en día, las grandes transacciones que hoy en día, todo se realiza manualmente.
¿Qué transacción?
Cheques, la cuestión de cheques, de las cuestiones de cuenta del Estado, todo eso hoy en día no está automatizado. Estuve en un seminario donde ellos lanzaron un proyecto en donde van a hacer desarrollos tendientes a automatizar todo y a volverlo todo electrónico.
¿Cuál
es? Comunicaciones con la banca electrónica. La banca electrónica hoy en día todavía es todo a manopla, puede decirlo.
¿Qué sería la banca electrónica?
O sea, las transferencias electrónicas de los bancos. O sea, las transferencias de los bancos.
Ah, ok.
Hoy en día.
Okay.
No es electrónica también. Todo es manual.
Entiendo. O sea, el clearing de los cheques.
Exactamente. Todo eso vi que BCP está apostando a cambiar totalmente.
Claro, el tema que falta es el tema de PKI para que salga eso.
Ellos, ¿Va a haber PKI 2010? No, ¿verdad?
No,
2010,
yo creo que 2010
va a haber. ¿2010? ¿Ya implementado y funcionando?
Yo lo que creo que hay grandes errores ahí, ¿verdad? Contrataciones ha apostado a su propio sistema electrónico para eso. BCP también yo vi en la presentación y no me pareció correcto de que ellos también estaban apostando a lanzar su propia infraestructura para todo lo que van a implementar ellos en modo electrónico. Y no se está impulsando, no sé, ¿qué pasó del proyecto de firma electrónica?
Media sanción y nada.
Se quedó en media sanción.
¿Media sanción dónde? ¿En diputado?
Pero muy lindo el reglamento hasta ahora.
Sí, pero al final todo el mundo está apostando a cada uno para su propio arquito.
No, pues eso es normal.
Pero eso es normal. Eso no, no es un tema tecnológico. Eso es un tema meramente
humano.
Político,
antropológico.
Político, 100% político.
Político. Y bueno, ahí yo creo que cierra la cosa, Pablo. Yo creo que se está apostando mucho también al desarrollo. Veo que desarrollo es...
Pero yo lo único que digo es que si se le asigna el PKI a los escribanos, al colegio de escribanos, yo me retiro la informática y me voy a criar cerdos al campo.
Totalmente de acuerdo contigo.
No, no se le va a asignar, no. No tiene ni un sentido.
Pero hay que decir una cosa, por lo menos medio año se paró todo con el gobierno, un año, desde que subió Lula hasta agosto más o menos, se paró todo, y después de agosto empezó la maquinaria a funcionar otra vez.
¿Pero y por qué? O sea, por una cuestión de que cambió y se reordenó la casa.
Claro, nuevas autoridades, ordenar, una serie de cuestiones, pero todo paró.
A mí me da un poco de pena lo de IPS, para ser sincero, ¿verdad? Un poquitito.
Que salga de Microsoft, no, sí, claro, totalmente.
O sea, en vez de usar el Microsoft Developer Suite 10.
2010, no, 2010, una trompada.
Que sale ahora, que está en beta ahora, van a ir a usar el Eclipse.
El Eclipse.
Pobrecito.
O el Notepad, y van a hacer makefiles para poder compilar su proyecto. O si no... ¿Cómo es? Si usan Java, ANT. Van a hacer archivo XML, ANT. No, lamentable. Pero bueno.
Pablo, ahí cierra un poquito lo que
es. Bueno, excelente todos los aportes. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo tengo hambre, no sé si. Bueno, así que, Lucho, no sé, ¿querés cerrar?
Güey, de una cagada.
Güey, es una cosa monstruosa. Una cagada. Va a tener mucha onda va.
Vamos a ver si seguimos haciendo mango cada año que viene. Vamos a ver quién acertó en
el tema. Vamos a ver si ponemos después mango cast en Wave, ¿no?
Bueno, le comentamos a los oyentes que el año que viene, el capítulo de enero de mango cast, capítulo 13, el capítulo de la Jetta, va a ser streameado con Ustream, ¿verdad? Así es, Rolando.
Ustream
va a estar live, entonces van a ver
comentar.
Toda esta pelotudez que decimos van a poder ver en vivo.
Vamos a poder opinar sobre sus opiniones.
Exactamente. Entonces, no sé si a nuestros cinco oyentes, si no sé, cinco, dos. Claro, dos, ponerle que tenga.
Un oyente online voy a estar re feliz.
Claro, no, yo también. Pero bueno, seguiremos haciendo el año que viene el capítulo. Y el que quiera, que quiera escuchar, y el que no quiera escuchar, no escucha y ya está. La música del ya ni me acuerdo. ¿De quién era? De Aldo, Oscar, Tincho,
Pincho
y Fran. Ahora un temazo de Gaudí. Nos vemos el capítulo que viene. Y
feliz año nuevo a todo el mundo.
Feliz año nuevo, feliz Navidad.
Feliz año nuevo.
Chao.
Hay que pagar dos. Santa y.
Mirá, vos, por favor, quiero que vean. ¿Cuándo vieron un niño tan prendido a un teléfono como el iPhone. Mira, pues.
Lo cual corrobora lo que acabo de decir. Hasta que yo
no puede ser esto. No. Que hagan esto en tu casa, no, y no puede hacer esto, boludo.
No,
están el teléfono mal educando a tus hijos.
Chicos, grandes, mujeres, varones, todos. Sin duda.
Hasta el cerrado. Nunca más sobre.